Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa del día. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara. En este jueves 4 de agosto vamos a estar comentándoles varios asuntos en esta tarde. Vamos a darle seguimiento a dos crisis, digamos, que están especialmente graves. Una es la que tiene que ver con personas desaparecidas, un caso más. Esta semana hemos estado compartiéndole varios recuentos y casos de policías involucrados en situaciones de desaparición forzada. Ahora también hay 7 policías de La Barca que fueron capturados por su presunta participación en la desaparición de 3 personas. Les vamos a compartir los detalles de este operativo, de otro también por el cual se está buscando a Oscar Enamorado. Hay una serie de búsquedas que están desplegándose acá en Jalisco para encontrar a este joven de nacionalidad hondureña. Él está desaparecido desde el año 2010. Es uno de los casos probablemente más emblemáticos de desaparición de acá de Jalisco. Pero también le vamos a dar seguimiento a otros asuntos, por supuesto, los casos de feminicidio. Y en particular también vamos a hablar de qué está sucediendo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Y esto porque los trabajadores acusan que hay una serie de represalias, de despidos, de violaciones a los derechos laborales a partir de esta semana, desde que entró en funciones la nueva presidenta de esa comisión, Luz del Carmen Godínez, en medio de todo este escenario de impugnaciones y de críticas de parte de organizaciones sociales a cómo fue el proceso por el cual ella fue designada. Les vamos a compartir qué es lo que están señalando de manera anónima los trabajadores dentro de la propia comisión y también pues las primeras declaraciones que ofreció Luz Godínez González, ya asumiendo el cargo de presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Dice que va a trabajar de la mano en la defensa de los derechos a través de un video bastante escueto, por cierto, pero bueno, son las primeras declaraciones. También vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con la ciudad neoliberal, con la basura acá en Guadalajara, en la zona metropolitana. Y a partir de eso también vamos a hablar ya en la segunda parte del programa sobre otro tema que está estrechamente vinculado con lo que está ocurriendo aquí en Jalisco y en todo el país. Estamos sintiendo todavía, pues un agosto me parece particularmente caluroso, todavía en buena parte del país se encuentra en sequías, hay una situación gravísima de crisis del agua y a escala mundial la situación es bastante similar, lamentablemente. Tenemos incendios devastadores en Europa, récords de muertes por olas de calor en aquel continente. Por otra parte, olas gigantescas en Hawái y todo está enlazado por el tema del cambio climático. Y vamos a tener un contacto con la doctora Valentina Davidova, es especialista justamente en tema de cambio climático, es investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para pues entender lo que está sucediendo tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Es parte del menú que tenemos en esta tarde para compartir con ustedes. Antes, por supuesto, los invitamos a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter, cosapublica 2.0 en Facebook. Ahí también nos puede observar, si quiere, en formato de video este programa en vivo. Y también nos puede compartir por ahí sus comentarios, sugerencias, críticas, denuncias, convocatorias, opiniones, todo es bienvenido. También, si quiere, nos puede llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Gracias a Samuel Lomelí, que nos está apoyando en los controles técnicos acá esta tarde. Gracias también a Fabián Cázares, él nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción del espacio. Está al lado del teléfono en la cabina esperando sus llamadas. Y gracias a todas las personas que nos sintonizan también en otras localidades de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y, por supuesto, también una bienvenida a las personas que nos suelen acompañar desde otras latitudes muy lejanas a través de los medios digitales. Saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y que nos están viendo, porque también lo puede hacer a través de las cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en la transmisión que hacemos tanto en el sitio de medios de la Universidad de Guadalajara como a través de las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook y a través de las cuentas de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a empezar con esta nota. 7 policías de la Barca fueron capturados por presunta desaparición de 3 personas. Son 7 los policías de este municipio de la Barca, que está asentado en la ribera del lago de Chapala, que fueron vinculadas por la desaparición de 3 personas. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que logró dictar el auto de vinculación a proceso a 7 oficiales de la Comisaría de la Policía de la Barca por la probable responsabilidad de la desaparición de 2 hombres y una mujer en agosto de 2021. El juez de oralidad que lleva el caso les emitió una medida cautelar, 1 año de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al reporte de nuestro compañero Henry Saldaña, quien señala informativa.
Es muy grave, las 3 víctimas eran pues miembros de una misma familia. Según la carpeta de investigación, las víctimas se encontraban en un restaurante localizado allá en ese municipio de La Barca. Después de ese momento, la familia de las 3 personas no volvió a saber nada de ellas. Al indagar el caso, la fiscalía logró identificar a los probables responsables, por lo que reunió los datos de prueba y solicitó la orden de aprehensión en su contra.
Tras un operativo, la policía de investigación informó de la detención de los 7 uniformados que fueron puestos a disposición del juez que los requería por los delitos de desaparición forzada de personas agravada y desaparición forzada de personas, dictándoles la medida cautelar de 1 año de prisión preventiva mientras se continúan con las investigaciones. Y bueno, en otro caso, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, las células de búsqueda de Puerto Vallarta y de Cabo Corrientes, además de familiares, están buscando, realizaron labores de búsqueda con presunción de vida en el municipio de Cabo Corrientes del joven Óscar Enamorado. Él es un hondureño que joven vino aquí a Jalisco y está desaparecido desde el año 2010.
Las acciones consisten en realizar diferentes entrevistas entre los pobladores de la localidad Los Corrales a fin de recabar datos que permitan dar con el paradero. Su nombre completo es Óscar Antonio López Enamorado, ese joven de nacionalidad hondureña desaparecido desde el 2010. También colocaron boletines en lugares de alto flujo de personas con la progresión de la edad del joven, por supuesto, después de casi 12 años, y esto con el propósito de que las personas puedan reconocerlo y en caso de tener datos de su posible paradero, los proporcionen a las autoridades. La Comisión de Búsqueda pide a la población que en caso de tener información que ayude a localizar a Óscar Enamorado, se comuniquen. Los números son telefónicos 33-31-44-63-14 o también el 800-7188-086, las 24 horas del día.
Bueno, y en otro municipio, en Tlajomulco de Zúñiga, será el lugar donde se realizará un análisis estructural de familias de personas desaparecidas como parte de un programa de atención a familias. Esto lo anunció la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Fabiola Loya, quien anticipó que el análisis forma parte de la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas. El ejercicio tendrá como propósito acercar a las víctimas indirectas a derechos que puedan ejercer en distintas instancias de gobierno.
Citamos a la funcionaria, dijo, el propósito es acercarles todos esos servicios y posteriormente nosotros estaremos haciendo una serie de entrevistas para poderles ayudar a las familias, porque el dolor y el proceso que ellos viven hacen que a veces tengan cierta desintegración familiar, se dedican a la búsqueda.
En un primer acercamiento estarán involucrando especialistas en trabajo social, quienes conducirán las entrevistas a las víctimas indirectas con la idea de identificar la estructura familiar, así como la relación que tienen con la persona desaparecida.
También realizar el análisis y atender a las familias como víctimas indirectas de las desapariciones son aspectos que previamente requirió, obviamente, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a las autoridades mexicanas en el informe que fue presentado el 12 de abril. Por su parte, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, dijo que mostró su voluntad para que el programa se aplique en ese municipio.
Bueno, y vamos a otra arista de la guerra informal que vivimos. Se trata del caso de violencia contra mujeres, de feminicidios. Después de 3 años de búsqueda, el pasado viernes la Fiscalía de Jalisco logró la detención de Joaquín N., quien era buscado por las autoridades por el feminicidio de Elizabeth Pérez. Elizabeth fue asesinada el 11 de octubre de 2019 en el mercado de abastos en el cruce de la calle 4 y Mandarina mientras se encontraba cocinando dentro de su local. Los agresores huyeron a bordo de un taxi, de acuerdo a una nota del informador.
Comentamos un poco de los detalles de este caso el día de ayer. Desde ese momento se tenía señalado como presunto responsable a Joaquín N., es decir, la expareja de la víctima, debido a que en varias ocasiones Elizabeth había denunciado violencia familiar cometida por este hombre sin que las autoridades pudieran evitar su muerte, según han denunciado diferentes colectivas feministas, y ante ello fue que se emitió una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, misma que se cumplimentó la semana pasada, dando pie a la audiencia inicial que se llevó a cabo este miércoles, ayer, dando como resultado su vinculación a proceso y prisión preventiva por 9 meses por la continuación de las investigaciones. Será hasta mayo del próximo año cuando se lleve a cabo el segundo juicio para dictarle sentencia.
El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer alzaron la voz para asumirse como observantes a fin de que Joaquín N. no quede en libertad y se pueda llevar a cabo el proceso legal en su contra. Desde Cladem, Jalisco, estaremos vigilando el juicio para que el feminicida, quien estuvo prófugo por 3 años, quede vinculado al proceso y en su momento sentenciado con la pena máxima con perspectiva de género y de derechos humanos que permita una reparación integral del daño a las víctimas indirectas y el acceso a la justicia para Elizabeth y su familia, a quien acompañamos en su exigencia de justicia, señaló Cladem en un comunicado.
La pena máxima para los feminicidas en Jalisco en este momento es de 70 años de prisión, mismos que las colectivas esperan que puedan ser otorgados a Joaquín N. en caso de que se declarara efectivamente responsable del crimen.
Bueno, vamos ahora directamente a los temas que tienen que ver con asesinatos, con la violencia organizada que lamentablemente cotidianamente ocurre en Jalisco. Dentro de una camioneta con reporte de robo fueron hallados los cuerpos de 4 personas, 3 hombres y 1 mujer en San Pedro Tlaquepaque. La Fiscalía de Jalisco informó que lleva a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos registrados la madrugada de este miércoles.
Los cadáveres con huellas de violencia estaban en la caja de un automotor Ford Ranger en color blanco modelo 2005 que estaba abandonada sobre Camino Real a Colima. Esto fue en la colonia Nueva Santa María. Cuando llegaron el Ministerio Público, los agentes de la Policía de Investigación corroboraron que el vehículo cuenta con reporte de robo, esto del pasado 21 de julio, y las víctimas son 3 hombres y 1 mujer. Pues señalan la información que a simple vista presentaban huellas de violencia. Señala la Fiscalía, dijo en un comunicado, que las diligencias van a continuar de forma colaborativa entre diferentes áreas de esa Fiscalía bajo los protocolos que marca la ley para esclarecer este hecho. Pero gravísimo, otro caso de multihomicidio, en este caso en Tlaquepaque, y justo el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro también pues emitió sus ya acostumbrados videos donde da cuenta, según él, de un corte de caja de cómo la seguridad está mejorando en nuestra entidad. A pesar de todo, estamos viendo pues cómo se mantiene la escalada de los homicidios y en casos concretos de pues masacres. Esperamos, por supuesto, pues conocer la identidad de estas personas y que se esclarezca este crimen.
Bien, vamos al tema de la elección de la nueva titular de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hubo un pronunciamiento de parte de trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos a través de un correo enviado al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Trabajadoras y trabajadores de este organismo acusaron que a partir de la llegada de la nueva ombudsperson Luz del Carmen Godínez se han estado llevando a cabo despidos sin finiquitos conforme a la ley, sin tener claro cómo se llevará a cabo la selección de los nuevos perfiles que ocuparán los cargos liberados.
Señor, el correo este que fue enviado de manera anónima señala, y lo citamos: está en juego que la comisión pierda estabilidad por la forma que se está despidiendo al personal y que también no se asegure de quienes llegan cumplan con el perfil para ocupar el espacio, como ha sido ya un perfil muy bajo para ocupar la presidencia. Fíjense la crítica, no solo es la crítica directamente a Luz del Carmen Godínez, sino también a quienes están llegando, dicen estas personas, sin el perfil requerido.
En este correo enviado de manera anónima, que lo reporta el Diario Informador y que también nos fue hecho llegar, dicen: solicitan al Consejo que permanezca atento de la forma de la toma de decisiones para garantizar que no se estén dando en lo oscurito, para evitar así que se pueda cometer atropellos que al final de cuentas perjudiquen a las víctimas. Necesitamos una comisión fuerte y no a modo. Esto es una llamada de alarma para el Consejo Ciudadano de la Comisión y que esta nueva gestión sepa que debe regirse por la buena voluntad y las mejores prácticas en favor de la institución.
Y bueno, por esta situación es que las y los trabajadores pidieron que se informe cada uno de los cambios administrativos del personal y el por qué. También que se cuide en todo momento el trato de las personas despedidas y que no se descuide a la propia Comisión de Derechos Humanos, entre otras demandas.
Uno de los puntos, aquí tenemos el correo, dice: se cuide en todo momento el trato de las personas que están despidiendo, ya que han corrido a varias personas sin respetar incluso su dignidad con un trato humano. Al menos una persona que ha dejado su vida en la institución merece un trato humano. En tercer lugar, piden que se que no se descuide. La comisión está totalmente parada en funciones y quienes están sufriendo son las víctimas de violaciones a derechos humanos. Un cuarto punto, se tenga bien la presencia de consejeros cuando se despida al personal para evitar atropellos en sus derechos, al menos en la calidad de observadores, y tener en cuenta, si citan a Irán y a Cuauhtémoc del sindicato, son personas llegadas a la nueva titular y es bien sabido que los hermanos caciques del sindicato, que cobran sin estar presentes y nunca han hecho nada por los derechos humanos de Jalisco, solamente por sus amantes y amigos cercanos, estén metiendo mano en las decisiones iniciales. Urge que el consejo revise estas actuaciones. Son algunas de las peticiones de los propios trabajadores de la comisión que ven estos riesgos ahora en cada cambio de administración. Se propician estos cambios de personal administrativo y lo que se ha denunciado, la probable llegada de amigos, de funcionarios, de políticos que decidieron la llegada de Luz del Carmen Godínez y que pues con este nombramiento intenten cobrarse favores metiendo trabajadores a modo.
Y muy rápido, porque apenas este lunes es que asumió funciones ahí Luz del Carmen Godínez y ya estamos viendo esta serie de críticas desde dentro, pero por fuera también continúan los cuestionamientos también de parte de especialistas en derechos humanos.
Así es, en el diario NTR recogieron la voz de Fátima López, coordinadora del Observatorio Ciudadano Designa Jalisco. Ella dice que al ignorar el llamado de diversas organizaciones para reponer la elección del nuevo ombudsperson por las irregularidades en el proceso y la carencia de un perfil adecuado, los diputados muestran desinterés por la defensa de los derechos humanos de los jaliscienses. Son reiteradas las críticas al desaseado proceso de elección de la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En declaraciones que recoge NTR, Fátima López dice que la actual legislatura, que es la número 63, se volvió a burlar de la ciudadanía al realizar un proceso controvertido de designación como con el que fue electo Alfonso Hernández Barrón, así como los más recientes nombramientos, por lo que la nueva presidenta de la comisión, Luz del Carmen Godínez González, inicia su periodo sin legitimidad. También consideró que mientras no haya una ley de designaciones para establecer procesos claros en los cargos importantes del aparato del Estado, las instituciones continuarán siendo un botín político.
Evidentemente, el reconocimiento de los derechos humanos en Jalisco es un tema que no les importa. ¿Por qué? Porque aunque somos el primer estado con mayor desapariciones del país, sigue sin avanzar. Los feminicidios que tenemos en el estado también son sorprendentes. Entonces, imagínate que llegase un ombudsperson con la capacidad de verdaderamente servir y elaborar acciones constitucionales para poder poner fin a una serie de atropellos que viven actualmente los ciudadanos. Sería un gran golpe y un verdadero contrapeso al poder actual. Entonces, dime si no tiene responsabilidad quien llegue a ese cargo. Quien llegue ahí tiene que operar para los ciudadanos, pero no está llegando ahí para callar la boca de muchísimas personas y para negar los derechos humanos de otras tantas.
Gravísimo la advertencia. La activista también celebró los amparos que promovieron 5 organizaciones civiles contra la designación de Luz del Carmen Godínez, aunque mostró poco entusiasmo para que efectivamente se reponga el proceso, ya que en el paso también se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solo se emitió una recomendación a México por malas prácticas.
Bueno, Jesús, como comentaste al principio del programa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos emitió un mensaje. Ante la falta de legitimidad que la sociedad civil, las empresas e instituciones educativas han acusado en la nueva titular de la Defensoría Pública de Jalisco, la nueva presidenta lanzó un mensaje pidiendo que se acerquen a ella. Dijo Luz del Carmen Godínez González: llegamos a trabajar desde el primer minuto por las y los ciudadanos de Jalisco, dijo la titular.
Que por cierto, ella asumió el cargo, fue el martes, corrijo, dije el lunes, no, fue el martes, ya en 2 días están estos reclamos desde los trabajadores internos por los procesos. Pero bueno, en este video, la recién nombrada por el Congreso como ombudsperson, en realidad es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, difundió un video a través de la cuenta oficial de esa comisión donde llamó a la sociedad a crear vínculos con la Defensoría. La citamos: en estos momentos estoy concentrada junto con mi equipo de trabajo en la elaboración de lo que será nuestro plan de trabajo para esta administración, y también es para mí muy importante poder conocer a cada una de las personas que integran esta institución.
Mi objetivo es velar por los derechos humanos de todas y todos los jaliscienses, dijo Luz del Carmen Godínez. Prometió que las puertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco siempre estarán abiertas para crear vínculos con organismos de la sociedad civil, colectivos, universidades, iniciativa privada y ciudadanos para asegurar que en Jalisco todas las personas se puedan desarrollar con libertad, igualdad y dignidad. Es el mensaje de la titular de la comisión, pero pues sigue los cuestionamientos desde todos los frentes.
Le llama la atención también que está, ya asumió y está preparando, pues dice, lo que será el plan de trabajo para esta administración. Yo pensaría que es algo que tendría que estar ya elaborado previamente, al menos como parte del proceso de designación, pero bueno, ya está haciendo el trabajo y ella asegura que va a trabajar también de la mano de todos los que integran esa comisión.
Bien, vamos a otros temas, a asuntos que tienen que ver con la ciudad neoliberal, en particular este tema tan controvertido que es el manejo de los residuos sólidos de la basura y el cuestionamiento a la empresa, a quien la mayoría de los municipios, hay que recordar que no todos los municipios tienen concesionado este servicio, Zapopan no lo tiene y por cierto me parece que es mejor evaluado el servicio de recolección de basura en Zapopan que lo hacen los propios trabajadores del municipio que lo que hace la empresa privada Capsa Eagle. Entre tanto, los alcaldes que sí tienen concesionado este servicio a la empresa Capsa Eagle volvieron a reunirse e hicieron un pronunciamiento. Se trata de los alcaldes de Guadalajara, con Pablo Lemus a la cabeza, de Tlajomulco con Salvador Zamora y de Tonalá con Sergio Chávez. A 36 días de iniciar el primer paso jurídico en las oficinas de la empresa que se encarga de recolectar basura, Capsa, los alcaldes de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto están buscando la forma de solucionar la disposición de desechos en caso de que la compañía siga incumpliendo. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, indicó que el 8 de julio la empresa respondió de manera escueta y hasta con un disco en blanco, es decir, se siguen burlando en la cara de las autoridades municipales, los funcionarios y los responsables de esta empresa.
El presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, dijo que también están trabajando para exigir, lo citamos, con puntualidad, que la empresa pueda presentar un informe de recuperación y remediación del predio de Los Laureles, que está altamente impactado por, dijo desafortunadamente, años de abandono y de saturación de este relleno de residuos sólidos.
Por otra parte, el presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, mencionó cuál es la alternativa a los incumplimientos. Lo que estamos tratando de buscar es un CIAPA de la basura. Hay que recordar que la prestación del servicio del agua en los municipios de la zona metropolitana lo otorga un organismo paraestatal, que es el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, de tal manera que está sugiriendo Pablo Lemus algo semejante para el manejo de la basura. Dijo, para que pueda tener una visión metropolitana, invitar a otros municipios a que se sumen y ya no depender de la concesión o de una empresa privada, sino que los propios gobiernos municipales podamos tener el control de la corrección, de la recolección de nuestros residuos. Pues muy tarde llega ya esto que suena como a lamento, como a queja de que no nos funciona, pero todavía me sorprende, Jesús, que no se muestre, digamos, el músculo, que parezca que los poderes públicos, en este caso los gobiernos municipales, están rendidos ante una empresa como si no pudieran hacer nada, no pudieran rescindirle el contrato, no mandarla al carajo como se merece una empresa que ha fallado de manera reiterada en los contratos que tiene con los gobiernos municipales.
Y que ha devastado también buena parte de la zona metropolitana con ese manejo irresponsable, en particularmente lo que recuerda Salvador Zamora de el basurero de Los Laureles. Es una herencia nefasta también del periodo neoliberal y otro ejemplo más, ¿no?, de cómo las empresas privadas pues prácticamente están por encima de poderes públicos.
Así es. Bueno, vamos a otro tema controvertido de la ciudad y tiene que ver con un megaproyecto hidráulico que empuja el gobierno de Guadalajara y el CIAPA en el Parque San Rafael. Tras analizar el proyecto técnico del vaso regulador en el Parque San Rafael y documentar los trabajos que realizan, Gabriela Cervantes, presidenta del colectivo Unidos Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, sostuvo que la obra afecta la recarga de agua en la cuenca de San Rafael.
Es importante la denuncia, ¿no?, considerando el problema de la ciudad constante de inundaciones, luego periodos de sequía y aquí con esta obra, pues el desastre. Ella dijo que ya canalizaron el agua de los mantos freáticos que impedían continuar con la obra al drenaje. Y aunque el proyecto dice que se colocará grava y no una plancha de concreto, la realidad es que se impermeabiliza la zona. Dijo, en la práctica, en la evidencia, estamos documentando cómo echaron la grava para tapar la parte del manto de acuífero que no los dejaba trabajar y que de alguna manera ya hicieron una conexión para estar drenando el agua del subsuelo directamente al drenaje. Gravísimo, ya nos había comentado ya esto acá también. Y aparte ya comenzaron a llegar los trompos de cemento para estar impermeabilizando la zona.
La activista Gabriela Cervantes insistió que las autoridades están impermeabilizando 4 hectáreas del Parque San Rafael al colocar planchas de concreto que provocarán diversos problemas ambientales a largo plazo. señaló que actualmente con la tala de más de 600 árboles el ruido en la zona se incrementó al igual que la temperatura y augura que una vez que el vaso regulador se termine habrá más inundaciones en la zona.
Gabriela Cervantes también dijo que al evitar la infiltración del agua de lluvia a los mantos freáticos, la ciudad y sus ciudadanos padeceremos escasez de líquido, ya que los pozos subterráneos son una de las fuentes de abastecimiento de agua potable. Y ella también recriminó que el gobierno engañe a los ciudadanos y utilice los recursos públicos para beneficiar a las empresas inmobiliarias.
Hay que recordar que uno de los puntos de crítica, de cuestionamiento de este colectivo Unidos Jardines de la Paz y Colonias Aledañas señalan que en realidad esta obra no es como ha justificado el gobierno municipal y Zapopan, supuestamente para prevenir inundaciones, sino para permitir el desahogo de los residuos del complejo habitacional que ya empezó a construirse, pero no está terminado, va en su primera fase, un complejo del Grupo San Carlos de 18 edificios de 12 pisos al menos o más, que multiplicaría evidentemente la carga de habitantes en esa zona y para eso, más bien, para ayudar a esta empresa inmobiliaria a cumplir con la prestación de servicios a los potenciales clientes que compren departamentos, es que se está llevando a cabo esa obra. Esta es parte de la explicación que han dado estos colectivos. Y vamos a otro tema también controvertido, muy controvertido, que se ha dado a conocer recientemente. Usted recordará que le dimos a conocer que se dieron la fase de ampliación del Paseo Alcalde. El Paseo Alcalde se construyó desde la Normal hasta la calle, hasta la Avenida Revolución y la calle Miguel Blanco. Ahora se empezaron en las semanas anteriores a ampliar la extensión del Paseo Alcalde, que pretende que llegue hasta Plaza Juárez, es decir, hasta prácticamente la Avenida Washington, pero hay una primera fase que es desde Avenida Revolución hasta Niños Héroes y se está proponiendo instalar una escultura polémica por el costo, entre otras cosas. El coordinador general de gestión integral de la ciudad de Guadalajara, Miguel Zárate, informó que la construcción de la obra inédita Palomar del arquitecto tapatío Luis Barragán, ubicada sobre el Paseo Alcalde en el cruce con la calle Leandro Valle, ya comenzó y se prevé que quede lista para marzo del próximo año.
El problema es la millonada que se va a gastar en esa escultura. Se trata de una escultura que estuvo solo en papel durante más de 50 años y que fue donada por un particular para que se materialice en una obra de 42 metros de altura que a su vez tendrá una plazoleta y una fuente que se verá como un espejo de agua. Lo que dijo el funcionario es que lo que pasa, lo estamos citando, es que un particular adquirió los derechos de la obra desde hace mucho tiempo y los tenía en su poder. Esta persona decide platicar con el municipio para que pueda ser construida dentro de Guadalajara. La obra del arquitecto está inventariada, pero esta es la única que no tiene esas características y por eso la podemos desarrollar, dijo.
Para ello, el gobierno de Guadalajara invertirá 40 millones de pesos en esa escultura. Miguel Zárate argumentó que con la intervención se espera mantener activo de manera permanente el centro de la ciudad. Y bueno, así se ha sintetizado una obra que costará cada metro 1 millón de pesos, 40 millones de pesos para esta estructura polémica ahí en el Paseo Alcalde. Vamos a ir a una pausa, vamos al corte. Antes queremos hacer la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de comunicación independiente que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través del teléfono en cabina, el número 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de las cuentas en nuestras redes sociales, Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos con la entrevista de esta tarde, un tema sin duda de la mayor relevancia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está provocando esta crisis climática que ya estamos viviendo? Las advertencias fueron desde hace varios años, fueron desoídas y ahora estamos pagando las consecuencias del desastre ambiental que existe en el mundo. De esto vamos a hablar al regreso aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer cordialmente a la doctora en ciencias, Valentina Davidova Belitskaya, que nos tome esta llamada para hablar de este tema de la mayor relevancia, una información que le venimos compartiendo en las últimas semanas acerca de fenómenos extremos del clima, entre otros los golpes de calor que ocasionaron miles de víctimas en Europa en semanas recientes y bueno, otros fenómenos que han ocurrido también en otras partes del mundo y que de los cuales México no está exento. Doctora Valentina Davidova, muy buenas tardes. Les saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes para todos.
Muchísimas gracias por atender esta llamada y como siempre su disposición para compartir sus conocimientos aquí con nosotros en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara en Cosa Pública 2.0. Bueno, tenemos mucho interés en usted porque estuvimos compartiendo varias notas en semanas recientes sobre estos fenómenos de extremos del clima, entre otros los incendios devastadores que han ocurrido en Estados Unidos, en Canadá, pero también estos golpes de calor, temperaturas tan altas que se registraron en varios países de Europa, incluso con cifras récord, como fue el caso de Gran Bretaña, que alcanzó su cifra más alta de temperatura en semanas recientes. ¿Por qué están ocurriendo estos fenómenos, doctora Valentina Davidova?
Bueno, definitivamente el mes de julio pues se consideró como un periodo cuando se presentó la tercera ola de calor del siglo XXI en Europa. Estamos hablando de fenómenos de muy altas temperaturas que no solamente se registran, sino se registran como consecuencia varios días seguidos. De tal manera que pues, se presentan condiciones de muy altas temperaturas que producen efecto de estrés térmico y muerte por golpe de calor. De hecho, España reportó al 1 de agosto que durante las olas de calor del mes de julio han fallecido 2.200 personas, solamente en España en julio de este año. Estamos hablando de un fenómeno realmente muy drástico. ¿De dónde proviene este calor? Bueno, los meteorólogos de diferentes países que tienen sus territorios como España, Portugal, Alemania, Inglaterra, analizaron que existe un fenómeno bastante normal. Es un fenómeno que también ocurre en Norteamérica, conocido como corriente en chorro. Es decir, una especie del flujo del aire que divide dos diferentes masas del aire de características diferentes, por ejemplo, masa del aire polar, del masa del aire marítimo, cálido húmedo y polar, frío y seco, o también puede ser frío y húmedo. Es decir, se forman entonces esta corriente y esta corriente arrastra el aire muy cálido del territorio de África, es decir, de los desiertos de África. En capas altas entra el aire de muy altas temperaturas. Por ejemplo, en España se registraron temperaturas de 59 grados centígrados.
¿59, doctora?
59 es lo que reportan ellos para el 20 de julio.
Es altísimo e inédito, ¿no?
Absolutamente inédito. El problema de que pues la Tierra es finita y existe un ciclo de olas que arrastra diferentes características o masas del aire, pues y normalmente estas olas se conocen como ondas de Rossby. Normalmente son 3 metros como máximo. Y, por ejemplo, más larga la onda, menos la amplitud de esta onda. Sin embargo, si la ola es muy cortita, en este caso la amplitud es muy grande, entonces el giro para arrancar el aire cálido, subirlo al territorio, por ejemplo, de Europa, enfriarse allá ya en latitudes polares y volver a caer, produciendo digamos, zonas de clima extremo drásticamente diferente y absolutamente atípico. De regiones de máximo calor con temperaturas tan altas a regiones en donde se presentan temperaturas muy bajas y se dan lluvias tan abundantes que producen las inundaciones. Exacto. Como por ejemplo estaban reportando en Turquía, en sur de Rusia, estamos hablando un territorio que está prácticamente pegado a los países de España, Portugal, solamente se separan con el Mar Negro, es decir, las distancias son relativamente pequeñas en comparación con escalas del planeta Tierra. Y diferencia de fenómenos meteorológicos prácticamente extrema, de olas de calor, de temperaturas 45-50 grados a áreas, regiones en donde se dan lluvias durante 4, 7 días, se desbordan los ríos. Por ejemplo, también en India, en Indonesia, tuvieron extremosos lluvias que han producido desbordamiento de sus canales y fallecieron también algo como 400 personas a partir del desbordamiento de los ríos y canales en función de estas lluvias tan severas.
Doctora Valentina Davidova, ¿y estos fenómenos se presentaron de manera concurrente? Es decir, el alto calor en Europa y lluvias torrenciales en el sur, al sur de Rusia y en Turquía también.
Exactamente. Es la, la física de estos fenómenos extremos que se dan en esa, actualidad que nosotros conocemos como actualidad que está en función de calentamiento global. Es Exacto. decir, más cálida la atmósfera, los procesos hidrológicos son mucho más acelerados. Si antes el agua, si el agua normalmente retenía la atmósfera de 7 a 11 días, ahorita son de 4 a 7 días, es decir, en el proceso de evapotranspirar o evaporar, condensarse en la atmósfera, convertirse en agua líquida y caer en forma de lluvia. Entonces, estamos hablando que exactamente estas olas, prácticamente cuando suben y giran de arriba hacia abajo, forman formaciones que se conocen como formaciones de alta presión con la circulación en el hemisferio norte del en sentido de manecilla del reloj. Mientras cuando baja la ola y empieza a levantar de sus latitudes bajas para subir hacia latitudes altas, en este caso el giro es en contra de la manecilla del reloj y se forman lo que se conocen presiones o masas de aire de baja presión. Entonces, antes estos territorios o las olas mucho más aplanadas, se podría decir, y más alargadas, es decir, prácticamente tres olas caben prácticamente alrededor del planeta Tierra. Ahora tenemos ondulaciones muy fuertes, incluso los americanos llamaron este fenómeno como efecto perinola. Cuando tú rápidamente prendes la perinola, tú puedes ver cómo cambian exactamente el color cada lado ondulante de la perinola. Es lo que estamos observando en la atmósfera. Y la atmósfera cada vez más cálida, entonces posee las energías sobrantes, se establecen entonces ciclos y sobre todo espacios. Por ejemplo, si se recibe el aire cálido, este aire cálido en condiciones de una atmósfera, aunque 1.5 grados por arriba de lo normal, en comparación de, por ejemplo, hace un siglo. En este caso, el aire cálido que viene de África también se alienta en su enfriamiento. Trato de ser algo simple para explicarlo. Por lo tanto, el calor se mantiene más días.
Así es.
La ola de calor persiste y alcanza máximos históricos en su intensidad.
Claramente, entonces, como lo explica doctora Valentina Davidova, ya son los efectos cada vez más evidentes, más impactantes del cambio climático, de la crisis climática que estamos viviendo.
Así es.
Y esto es consecuencia de un modelo de producción, de consumo, pues que atenta contra la naturaleza, que devasta territorios y bienes comunes, ¿no?
Recuerden ustedes que nosotros empezamos con el problema de calentamiento global a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, así más o menos intensivamente. Estamos hablando que el consumo prácticamente desmedido realizado por países muy desarrollados como Francia, Inglaterra, después entró Estados Unidos, para pues el desarrollo de fábricas, industrias, consumiendo carbón, petróleo, pero particularmente carbón, han producido enormes cantidades de dióxido de carbono. Dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, pero todavía tiene una molécula que tiene el ciclo de vida larga. Vive de 60 a 80 años en la atmósfera, alta. De tal manera, si nosotros dejaremos de emitir sustantivamente los gases de efecto invernadero, todavía van a pasar años hasta que se terminan de presentarse estos fenómenos meteorológicos extremos a raíz de la atmósfera más cálida, con balance radiativo sesgado y balance térmico también sesgado, y por lo tanto, como consecuencia, modificaciones de diferentes ciclos de importancia que determinan procesos hidrológicos, procesos de carbono, etcétera, etcétera. Tratan de parar el efecto de gases invernadero, prácticamente parece ser que quieren eliminar al 100% las emisiones a partir de la quema. Mucho ojo, definitivamente petróleo produce los gases de efecto invernadero, pero las grandes cantidades que van a la atmósfera fue el producto de una quema desmedida de carbón y antracita, es decir, otro recurso natural que pues produce altas concentraciones del dióxido de carbono. De hecho, la famosa niebla tóxica de 52 y después se repitió en 72 o 74 en Londres, fue relacionado de que llegó una neblina a partir de la advicción del aire frío desde el mar, y esta neblina atrapó los gases producto de quema de carbón y de antracito en Inglaterra, de tal manera que se convirtió en una neblina tóxica de, se puede decir, ácido carbónico, que la gente aspiraba caminando, y dentro de 3, 7, 10 empezaban a presentar síntomas de bronquitis y muerte súbita a partir de perforación de los pulmones al aspirar estos humos tóxicos a partir de altas concentraciones de dióxido de carbono que fue atrapado en la neblina. Es decir, el clima, fenómenos meteorológicos, también determinan las concentraciones y sobre todo áreas de oportunidad y o de peligro. Normalmente, cuando se da mayor concentración de los gases efecto invernadero, los gases producto de combustión de los carros, de una ciudad grande, pues en presencia de estructuras tipo alta presión. Es decir, cuando una persona ve el cielo absolutamente claro y pues supuestamente tenía que ver a la atmósfera absolutamente limpia. Es cuando se declaran más altas concentraciones de ozono o de algunos otros contaminantes. ¿Por qué? Porque exactamente alta presión lo que produce el fenómeno de inversiones térmicas de subsidencias, y si estas nosotros vamos a completar en las capas más abajo, porque el fenómeno de subsidencias se da más o menos a 5.500 metros sobre el nivel del mar de la superficie, y por ejemplo juntamos otra inversión térmica tipo radiactiva por advicción, que normalmente se da a unos 3.000 metros sobre nivel del mar en la superficie, y todavía esto lo vamos a completar con una inversión térmica por radiación, es decir, por un enfriamiento intenso en las zonas urbanas en horas nocturnas, todo lo que la Tierra absorbe durante el día de calor, en la noche lo emite como radiación larga, es decir, propiamente calor. Es por eso que nosotros tenemos estas noches tan cálidas en zonas urbanas altamente construidas. De tal manera, cuando se dan estas formaciones de alta presión y coinciden estas dos, tres inversiones térmicas, es decir, la temperatura se distribuye con altura, disminuyendo naturalmente, más alto, más fresco. Inversión térmica rompe esta disminución de la temperatura con altura y presenta las capas cuando la temperatura de repente en unas capas de 15, 30, 100, 150 metros, de repente en lugar de bajar, crece. Esto se llama inversión térmica. Estos son como las capas invisibles que atrapan la estructura de la atmósfera y no permiten su ventilación. Que parece que el cielo limpio es cuando se dan más altos niveles de contaminación. Claro. Pero también se dan otros fenómenos como advicción, que pueden completarse, por ejemplo, si llega el aire húmedo y cálido de una zona hacia una tierra fría, como por ejemplo el aire del Mar Sur llegó a la superficie fría en Londres en aquel 1852, uh-huh. y es cuando se condensa el vapor que contiene la masa del aire y al condensarse atrapa la contaminación. Uh-huh. Entonces, todas estas condiciones presentan el efecto, digamos, de salud para las personas. Y propiamente altas presiones por estos cielos despejados prácticamente condicionan entrada de calor prácticamente en forma directa. Es decir, no hay nubes, no hay estructuras nubosas que atrapan la radiación solar y la dispersan o la regresan a la atmósfera. Es decir, todo lo que entra del espacio alcanza la Tierra y la calienta al 100% de lo máximo.
Claro, gravísimo, y ahí están las consecuencias en la salud también. Doctora Valentina Davidova, le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle también, al mismo tiempo que veíamos estas noticias desde Europa, este calentamiento, la sequía, y aquí en México también, pues hay que recordarlo que pues tenemos una sequía extrema también en los últimos meses, pero también hubo imágenes luego de olas gigantescas, creo que estuvo en Hawái de 7, 8 metros, que dan cuenta también, me creo, preguntarle a ustedes si tiene que ver también con el tema del cambio climático, y preguntarle en particular si las personas de aquí en adelante, las personas que viven en las costas, también enfrentan algún riesgo por este fenómeno.
De hecho, es un fenómeno bastante normal. Los llaman como olas del fondo del mar. Es decir, los mares al norte, por ejemplo, norte del Pacífico, norte del Atlántico, hay ciclones extratropicales, uh-huh. es decir, es otra estructura muy invertida a la estructura de ciclones tropicales que nosotros conocemos en nuestras latitudes. Entonces, ciclones extratropicales tienen la presión baja en el centro, pero esto produce una convergencia, digamos, una súbita elevación de aire cálido, húmedo, se forma muchísimo la nubosidad y pues la diferencia de las presiones en el centro y en la periferia generan vientos que pues arrastran o digamos de la superficie del mar y elevan estas olas. Sucede normalmente en latitudes norte, estamos hablando de 60, 70 latitudes del norte, Pacífico, Atlántico. Sin embargo, las olas, el agua, al recibir la energía, porque la ola más que nada es la energía, esta energía se recibe por la la fuerza del viento que se ejerce en presencia de esas estructuras extratropicales o ciclones extratropicales. Entonces, ellos cuando se desplazan en el mar, pues se ven prácticamente levemente. Uh-huh. La diferencia entre la cresta y sí. la zona más baja de la ola puede ser 1.5 metros, 3 metros. Sin embargo, cuando se acerca hacia las costas, la energía pues ya no puede propagarse sobre la superficie, entonces la ola se eleva y por eso nosotros observamos de repente una ola de altura de 3, 4, 5 metros que arrojan sobre las costas. Normalmente se da el fenómeno marzo-abril, mayo inclusive últimamente, y de hecho México también registra este fenómeno. No sé si ustedes recuerdan uh-huh. algunos reportajes hace 3, 4, 5 años sobre las personas que se llevó el mar porque estaban paseando por el malecón en Acapulco, sí. este tipo de ola los arrasó y ha perdido la vida toda una familia bajo el efecto de este fenómeno. Definitivamente, si la atmósfera es más inestable, entonces las intensidades tanto de ciclones tropicales como ciclones extratropicales también pueden crecer, claro. tener vientos de mucho mayor intensidad, lo que puede también, digamos, levantar las olas también de mayor intensidad. Es decir, como dicen los físicos, cada acción tiene reacción, ¿verdad?
Así es, doctora.
Mayor.
Quería preguntarle, ya nos queda prácticamente un minuto y medio, sé que es muy poco tiempo, pero esto quiere decir que estos fenómenos se van a intensificar en los próximos años.
Definitivamente, de hecho, los estudios de olas de calor que están realizando en Europa hablan que definitivamente la frecuencia, la intensidad de olas de calor durante los últimos 40 años creció, ellos lo estiman como un 40% en comparación de lo que han vivido hace un siglo, es decir, al principio del siglo XX. Uh-huh. Y desafortunadamente están previendo que estas olas de calor que se repiten, es solamente un inicio, se incrementará tanto su presencia como su intensidad en los próximos 20, 30, 40 uh-huh. años. Es decir, prácticamente el fenómeno de ola de calor puede convertirse incluso como algo muy propio en ciertas latitudes, prácticamente en donde se contactan las masas del aire tropicales con extratropicales. Estamos hablando de latitudes de aproximadamente 23, 25, 30 grados. Entonces es en donde pueden darse los fenómenos de muy altas temperaturas, mientras que la ola subiéndose hacia el norte y bajándose así rápidamente con el aire frío del norte puede traer también a estas latitudes, a estas tierras, pero unos 500, 700 mil kilómetros de lado, completamente otro tipo del clima, con lluvias, granizadas y como consecuencia las inundaciones.
Terrible.
Desafortunadamente, ante el cambio climático, se observa tanto la crecida intensidad como la frecuencia de este fenómeno, lo que a su vez peligra los bosques por los incendios. De hecho, estamos observando que estos incendios también se dan, por ejemplo, en California, en Siberia, Yakutia de Rusia, en Turquía, estamos hablando en Italia, estamos hablando de territorios en donde se dan altas temperaturas.
Claro.
Normalmente esto pues produce como efecto secundario los incendios forestales.
Así
y
es.
Sobre todo si existe un descuido por humano, estos incendios pues ante estas condiciones se propagan muy fácilmente en grandes territorios, arrasando con los bosques que son muy importantes
Sin duda.
Reguladores climáticos.
Doctora Valentina Davidova, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada. Hay más preguntas que quisiéramos hacerle, pero se nos agotó el tiempo. Si nos permite, en una próxima entrevista abundamos sobre este tema de la mayor relevancia. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde.
Igualmente, la doctora gracias. Valentina Davidova Velizcaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUBA. Con esto nos vamos, nos despedimos hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.